El espacio imperdible de conversación de cada día llega a Duna. Análisis, actualidad y cultura se hacen presentes en Terapia Chilensis, con María José Ochea y Arturo Fontaine. Por todas las señales de Duna, perspectivas y sonidos de tu mundo.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este jueves primero de agosto. Ya estamos en el mes 8 del año, Arturo Fontaine. ¿Cómo estás tú?
Se está yendo el año.
Se está yendo. ¿Todo bien por aquí?
Bien, muy bien.
Qué bueno, me alegro mucho. ¿Tú? Está con nosotros, yo estoy bien, fíjate, más vieja, obvio, pero bien. Oye, está con nosotros al teléfono, sí, porque lo queríamos tener en el estudio, pero se nos anduvo resfriando el invitado, pero igual, por supuesto, queremos conversar con él. Ignacio Walker, ex canciller, renombrado ex parlamentario, bueno, cuántas cosas.
Ex presidente del partido.
Demócrata cristiano, y está aquí con nosotros
autor
al teléfono.
Autor de muchos libros.
Muchos libros, muchos.
Interesantes.
Queremos conversar sobre la situación de Venezuela, Venezuela-Chile, Chile-Venezuela, etcétera, con Ignacio Walker. Así que muchas gracias por conversar con nosotros, Ignacio.
Hola, María José Arturo, encantado. Un poco resfriado, pero se puede hablar.
Pucha, qué lata. Ya, ojalá que te sea leve ese resfrío.
Muchas gracias.
Ignacio, ¿cómo estás viendo tú la situación que ocurre en Venezuela? ¿Qué tan previsible era? No sé, tú también hiciste un parangón el otro día con el plebiscito del 88. A ver, ¿cuál es tu análisis?
Bueno, mi parangón era bastante optimista porque yo decía, las dictaduras pierden elecciones. En ese sentido, el parangón con lo que ocurrió en Chile el 5 de octubre del 88. No, lo de Venezuela es muy preocupante, porque lo que está en juego es la democracia. Ese es el tema. La democracia en la región, en América Latina. El hecho es que Nicolás Maduro se robó la elección. Aquí estamos frente a un claro caso de fraude electoral, por donde se le mire. Creo que es muy importante la presión internacional en este momento, pero nada sustituye la movilización social, política, electoral de un pueblo que está cansado. Son 26 años de régimen chavista. Entonces, bueno, creo que fue de una efervescencia, de una épica. Ese era mi otro parangón sobre octubre del 88 en Chile. La épica que vimos, la unidad de la oposición, por fin, porque ese es otro tema, la oposición en Venezuela ha estado 26 años dividida. Hasta ahora, es que logró unirse en torno a Edmundo González.
Oye, Ignacio, ¿por qué no nos sintetizas cuáles son a tu juicio las pruebas que te permiten afirmar hubo fraude?
Porque las tres encuestas que conocimos la semana anterior, una de las cuales yo conozco muy bien a la gente que trabaja en ella, el Centro de Estudios Políticos de la Universidad Jesuita Andrés Bello, que es una universidad muy respetada, Benito Alarcón es un tremendo cientista político que lleva 20 años haciendo encuestas. Bueno, uno, las encuestas todas, las dos o tres confiables, digamos, indicaban que la diferencia era 2-1, 60-30 aproximadamente. Segundo, porque los exit polls, los exit polls están muy desarrollados hoy día. Las encuestas a boca de urna, que se llaman los exit polls, el día de la elección también señalaban una diferencia de 2-1. Y en tercer lugar, yo creo que la prueba más fehaciente es que a pesar de que las actas estaban siendo entregadas en las primeras horas desde que se cerraron las mesas, cuando se entregaron cerca del 30% de las actas, se interrumpió esta comunicación, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, esas actas demostraban que había una apreciable ventaja del mundo González respecto de Nicolás Maduro. Entonces, la evidencia es demasiado grande, ¿no? Y después, el cuarto elemento, es que hasta ahora el régimen de Maduro se ha negado sistemáticamente, ¿no?, a poner a disposición de la comunidad internacional, de los sectores democráticos, en fin, las actas respectivas. Las actas están, deberían estar. Por lo tanto, esta labor de ocultamiento es la prueba más fehaciente de que aquí hay un fraude electoral sin lugar a dudas.
Sí, a mí me parece que hay dos factores más, no sé cómo tú los ves. Uno es el hecho de que el servicio electoral dio sus resultados sobre la base de un porcentaje
80%,
claro. Y han pasado las horas ya varios días, y no ha completado ese recuento, claro, que es una cosa sospechosa, porque y la otra cosa es una cosa más bien matemática, y es que si uno mira los números de los votantes, da exactamente el porcentaje que fue anunciado, 51-47, o sea, no hubo redondeo, lo cual es muy improbable.
Claro.
Es muy poco corriente que se ocurra. Normalmente tú tienes un número de electores y de votantes, digamos, y el porcentaje tiene un pequeño redondeo, tiene décima. Aquí los números dan perfecto. Esa es otra cosa que hace sospechar.
Oye, yo estoy de acuerdo con tus dos puntos, sí.
Pero ¿qué se hace? Ese es el punto. O sea, el fondo ya. Si hay fraude y no muestran nunca las actas y no aparece nada y nunca se dan a conocer ese 20% restante, etcétera. Había, creo que 700 veedores internacionales, todos los ojos puestos encima, y Maduro no quiere soltar el poder. ¿Qué hace la comunidad internacional? ¿Un puro bloqueo? ¿Cuál es la línea a seguir en términos diplomático?
Ignacio. Bueno, la comunidad internacional es lo que nos interesa, ¿no? La comunidad democrática internacional, Europa, Estados Unidos, América Latina, porque ya sabemos cuáles son los apoyos con que cuenta Maduro, ¿no es cierto? China, Rusia, Irán, Bolivia, Nicaragua, etcétera. La comunidad internacional tiene la evidencia palmaria, definitiva, de que estamos frente a una dictadura. Ahora, estas situaciones que son muy críticas, que han ocurrido, en fin, exigen de esa comunidad internacional una cierta coordinación. Por ejemplo, la llamada telefónica ayer o anteayer, ¿no es cierto?, del presidente Joe Biden y de Lula, es importante porque países como Brasil, como Estados Unidos, ¿no es cierto?, tienen una cierta influencia en el Western Hemisphere, en las Américas, ¿no? Y por lo tanto, ese tipo de coordinación yo encuentro que es muy importante, mucho más que López Obrador en México, que fue muy triste espectáculo el de López Obrador. Petro en Colombia, que es muy difícil de calificar, no tiene mucha influencia, pero yo apostaría a que la acción coordinada de Lula en Brasil y de Joe Biden en Estados Unidos, aunque Estados Unidos ha tenido una actitud relativamente moderada en los últimos meses, Estados Unidos no quiere más guerra. Está en un periodo electoral, tiene el tema Ucrania, tiene el tema Gaza, tiene el tema Trump, ¿no es cierto? Entonces tampoco veo a Estados Unidos dispuesto a jugar todas sus cartas. El presidente Lula fue un poquito ambiguo anteayer, ha exigido que estén las cartas, envió a Celso Amorín, a quien yo conozco muy bien, un avesado experto en política internacional, bastante de izquierda. Entonces, bueno, si Lula y Biden, si Brasil y Estados Unidos no encabezan una cierta cooperación internacional en este tema, yo dudo que se pueda hacer eficaz. Y lo otro es la movilización social, política, electoral del pueblo venezolano, de los que quedan, porque hay 8 millones que están fuera del país y todo lo que sabemos. Y se trata de la gente está cansada. Mira, yo estuve en Caracas con Genaro Regá hace 3 años, invitado por Juan Guaidó, por la Asamblea Nacional. Uh-huh. Tuvimos 3 días conversando con todos ellos, entonces contando la experiencia de Chile sin dar lecciones a nadie, pero en fin. Y yo cuando hablaba de este tema, de la movilización social, política y electoral, que no hay sustituto para aquello, que la presión internacional, una señora me tomó las manos y me dijo: oiga, señor Walker, es que estamos cansados, porque son 26 años,
¿no? Seguro.
Y hay una situación que es muy dramática desde el punto de vista humanitario. Mira, yo volví a leer el informe de Michelle Bachelet como alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas sobre Venezuela. Ustedes se acuerdan, hace 3 o 4 años, que es un informe lapidario. ¿Pero lapidario en qué sentido? En que la gran violación a los derechos humanos, dice Bachelet en su informe, es en los derechos sociales. Si la situación de alimentación, de nutrición, de faltas de remedios, de salud pública,
tremendo,
es dramática, ¿no?
Oye, y ya que lo menciona Ignacio, ¿qué le pareció a usted las declaraciones de Michelle Bachelet? ¿Cree que son lo suficientemente claras y fuertes o también te dan un espacio como de duda?
No, a mí me gustaron, creo que son muy claras. Ella muestra su preocupación, ella exige, ¿no es cierto?, la presencia de las actas, ella aboga por una elección libre, transparente, por un proceso democrático. Yo creo que es muy coherente con lo que ha dicho ella, muy coherente con la que... Uno de los grandes personajes en este episodio ha sido Gabriel Boric, presidente de Chile.
Bueno, te iba a preguntar por ello, sí.
No, es que realmente ha sido un ejemplo, porque ha sido muy coherente. Yo realmente... Bueno, hay un reconocimiento muy transversal en Chile a esto que estamos diciendo, en esta materia. Y creo que él... Bueno, que se haya incluido a Chile en la lista de 8 países indeseables, claro, en América Latina, lo que nos honra bastante, porque estar en la lista de los países indeseables para la dictadura de Maduro es también un honor. Pero en fin, Boric ha estado bien, Bachelet ha estado bien, las fuerzas políticas del gobierno de oposición, salvo obviamente el Partido Comunista, que ha asumido la defensa incondicional del régimen de Maduro como nadie en América Latina.
¿Y se puede convivir en una coalición con un partido que defiende así como nadie, como dice... como dices tú, y al mismo tiempo el presidente critica, como nadie quizás, el mismo régimen?
Bueno, es que yo tengo ahí un diagnóstico que daría a lo mejor para otra conversación, pero yo creo que el Partido Comunista, bajo el liderazgo de Lautaro Carmona, está cambiando de libreto. O sea, si uno revisa lo que han sido las declaraciones de Lautaro Carmona, del Partido Comunista, de los parlamentarios comunistas, en los últimos 3 o 4 meses, yo estaba haciendo lo que hoy un análisis sistemático, no hay una sola semana desde marzo a abril en que el Partido Comunista no haya dejado de criticar al gobierno del presidente Boric, especialmente en materia de política exterior, Ucrania, Gaza, pero también de política interna, en las últimas 2 semanas con Carolina Toá, muy clara. Entonces, yo tengo la impresión de que en el Partido Comunista, porque hay una discusión interna en el Partido Comunista está en un proceso de Congreso, y Lautaro Carmona representa una política dura. No sé si ustedes se acuerdan la declaración del senador comunista Daniel Núñez, cuando dijo, falta Telier, echamos de menos a Guillermo Telier, a quien yo conocí mucho, me tocó 5 años trabajar con él. Bueno, entonces yo creo que hay un giro hoy día en el Partido Comunista. El Partido Comunista en Chile se siente más cómodo en la oposición que en el gobierno. No se siente cómodo en las tareas de gobierno, especialmente frente a este giro socialdemócrata del gobierno del presidente Boric. Entonces, yo creo que empecé esta nota.
¿Y eso obliga a, porque que la rincona, arrincona, digamos, a la ministra Vallejo, etcétera, pero obliga como a tomar ciertas posiciones, o más bien meter la mugre bajo la alfombra hasta que pase el vendaval?
No, yo creo que esto ha trascendido, este debate, ¿no es cierto?, esta semana ha estado muy instalado. Hay 3 ministros comunistas que se les ve incómodo, claro, claramente, ¿no? Se les ve incómodo porque tienen que dar explicaciones todos los días, y una de ellas es la vocera del gobierno, la persona más muy inteligente, muy talentosa. Bueno, Carol Cariola sacó estas declaraciones esta semana que a mí me llamó la atención, sumándose, ¿no es cierto?, a la declaración oficial de la Cámara de Diputados sobre el tema de Venezuela. Entonces, están ocurriendo cosas internas. Yo conozco bien ese tema del PC, porque todo esto parte del año 2010, perdón la digresión, ¿no? Yeah. El 2010, en el 24º Congreso del Partido Comunista, cuando gana la tesis de Guillermo Telier y fracasa la tesis de Daniel Jadue, que se enfrentaron fuertemente en esa ocasión, y triunfa la tesis del gobierno de nuevo tipo, ¿no? Telier postula en ese momento, y la mayoría del Partido Comunista, un gobierno de nuevo tipo. Esto terminó en la nueva mayoría, en fin, podremos evaluar aquello, pero fue derrotada la tesis de Daniel Jadue, que escribe un documento que yo tengo de 20 páginas, de la célula La Chimba de Recoleta, donde le saca la mugre a Telier, ¿no? Lo destruye, incluso pide que no sacó de su cuenta, ¿no? En la vida interna del Partido Comunista. Eso es bastante duro. Entonces, esta es una cuestión que viene, ha habido mucho zigzag porque ganó Telier, pero después se impuso Daniel Jadue. Acuérdense que compitió con Boric. Entonces, el PC está viviendo un momento de sinceramiento interno. Estoy especulando un poquito, pero creo tener antecedentes. En relación a su política hacia el futuro, como está en un estado de Congreso, el Congreso fue el 2020, se opta por la ruptura constitucional, inspirado en el estallido social del 2019. Bueno, finalmente Gabriel Boric le gana a Daniel Jadue, es derrotada esa tesis. Entonces están ocurriendo cosas en el PC, a propósito de Venezuela, pero mucho más allá de Venezuela, que son, yo creo, interesantes, y que van a poner al gobierno del presidente Boric en un cierto aprieto estos casi 2 años que quedan.
Pero es un aprieto, pero tú ves con tu conocimiento que tienes sobre el Partido Comunista que se produzca finalmente una especie de quiebre interno o lo van a organizar internamente.
En el gobierno de la nueva mayoría, la gente se olvida, yo era presidente de la Comisión Interna, era senador, cuando en mayo del año 2015, o sea, llevábamos 15 meses nomás del gobierno, la presidenta Bachelet hizo un cambio brutal que nunca se había hecho en 25 años. Cambió a todo el equipo político y al ministro de Hacienda, a los cuatro ministros. Y nombró a Jorge Burgos y Rodrigo Balseo, ustedes se acuerdan, ¿no? Ministro del Interior y ministro de Hacienda. Y el PC, el 35º Congreso, ese mismo año 2015, discute si seguir o no seguir en el gobierno ante la irrupción de este elemento neoliberal, así lo llamaban. Claro. Bueno, y tuvimos que hacer una reunión ahí, me acuerdo perfectamente, en la sede del Banco de Estado en San Miguel, donde surgió, ¿se acuerdan?, el realismo sin renuncia, para dejar al PC tranquilo. Bueno, entonces, el PC siempre ha estado tensionado en Chile por esta lógica de participar o no participar, de estar en el sistema o estar en la calle, todo lo que se ha dicho. Y hoy día, el tema de Venezuela es muy crítico porque es tan evidente, ¿no?, que el fraude, que la dictadura. Entonces, yo creo que esto va a tener consecuencias. Y el gobierno va a tener que enfrentar al presidente Boric esta situación de alguna manera, porque administrar la ambigüedad por dos años que quedan es muy difícil.
Ahora, si uno mira las declaraciones, lo que ha pedido el presidente Biden, Lula, la expresidenta Bachelet, y la primera declaración del Partido Comunista, también el Partido Comunista, era como, bueno, muestren las actas electorales. El Partido Comunista, más que pedirlo, daba por sentado que eso iba a ocurrir. Pero esta petición de que se muestren, se den a conocer las actas electorales, ¿qué pasa si no se cumple?
Bueno, eso consolida el fraude, ¿no? Pero es importante si no se cumple, porque todos estos actores de que estamos hablando, Biden, Lula, Bachelet, Boric, que han pedido, que han exigido este elemento, bueno, tendrían que tomar alguna decisión. Porque si ellos mismos han dicho que el resultado tiene que ser verificable. Por eso es importante lo de Lula, no tanto en su ambigüedad, que fue bastante ambigua en estos días, pero en esta materia fue claro. O sea, al decir, muestran las actas. Y si no muestran las actas, están encubriendo algo, están ocultando algo, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería la prueba final de que, bueno, estamos ante una dictadura, cuestión que ya sabemos hace muchos años, una dictadura corrupta, mafiosa. Mira, esto no se ha dicho mucho, pero ¿quién es lo que sostiene a Maduro en el poder? Primero, la represión, la violencia, todo lo que sabemos, claro, la exclusión de los... Segundo, la inteligencia cubana, que ha sido muy eficaz, muy eficaz. La inteligencia cubana está muy instalada. Esto yo lo percibí muy claramente con esa conversación ahí en Caracas hace 3-4 años con la gente experta. Está lleno de expertos ahí en Venezuela. La inteligencia cubana ha logrado desarticular dos o tres intentos de desestabilización de Maduro 24 horas antes, 48 horas antes. Tiene copado el espacio institucional y es muy eficaz, ¿eh? Segundo, la red de corrupción que tiene montado Maduro en las Fuerzas Armadas. Ponte tú, Maduro tiene 300 generales en el ejército. 300. ¿Y qué hay en esos generales? Bueno, pequeñas cuotas de corrupción porque les asignan negocios, que el oro, que tal la actividad ilegal, que el narcotráfico. Entonces, las Fuerzas Armadas en Venezuela no tienen escapatoria, porque si cae el régimen, caen ellos, y se van o extraditados a Estados Unidos, o a la cárcel por diversos tipos de delitos. Bueno, y externamente tienen el apoyo incondicional de China, Rusia e Irán. ¿No es cierto? Que no es una cuestión menor. Entonces, eso es lo que sostiene a Nicolás Maduro en el poder.
Bueno, oyéndote,
la situación es muy compleja, compleja.
Oyéndote, uno piensa que es bien posible que él se mantenga en el poder. ¿Tú crees que Estados Unidos debería aplicar medidas económicas?
No tienen mucha utilidad. Ya las aplicó durante varios años. Las levantó, ¿te acuerdas?, el año pasado por los acuerdos
para estas elecciones.
Los acuerdos de Barbados del año pasado, que fue un acuerdo con Estados Unidos, con Europa, con la oposición, en que el régimen de Maduro se compromete a llevar a cabo elecciones libres y democráticas. Bueno, el régimen incumplió, ¿no es cierto?, ese acuerdo, porque inhabilitó a María Corina Machado, a los principales dirigentes. Estados Unidos volvió a imponer sanciones. No tienen mucho efecto en las sanciones económicas.
Ignacio, En lo que pueda ocurrir de aquí en adelante, se habla mucho de que un alto número de venezolanos vuelvan a migrar desde su país producto de la situación. ¿Qué medidas debiese tomar Chile? Porque eventualmente un buen puñado de esos migrantes pueden venir aquí.
Bueno, Chile tiene que coordinarse con Colombia, con Ecuador, con Perú y con Bolivia. O sea, cada país aisladamente es muy poco lo que pueden hacer. Pero aquí viene una nueva ola migratoria, suponiendo que Maduro sigue en el poder, que es el escenario más probable, creo yo. Ojalá que esté equivocado, ojalá que las cosas se puedan revertir, pero quiero decir, Maduro tiene recursos de poder, ¿no? Entonces, en ese caso, la coordinación frente a una nueva oleada migratoria de estos 4 o 5 países de América del Sur, más, ¿no es cierto?, lo que puedan hacer por su lado Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, o sea, el lado atlántico, creo que va a ser muy importante, porque esa presión es insostenible. Ya la situación es dramática en Chile, 700.000 venezolanos, la inmensa mayoría ubicado en actividades productivas, laborales, pero no seamos ingenuos, ¿no? Hay una ínfima minoría que está absolutamente vinculada al narcotráfico, al crimen organizado. Mira, hay un ejemplo que pasó como desapercibido, pero a mí me dejó helado.
¿Qué?
Cuando el año pasado el director de la PDI hace un análisis del 2022, el perfil de la delincuencia en Chile en 2022, y dice que hay 77 secuestros. El 2022 en Chile hubo 77 secuestros. En los 20 años de la concertación hubo un secuestro. ¿Ustedes se acuerdan de quién? Bueno, y dice que en los 77 secuestros está acreditada la participación de 44 venezolanos y 9 colombianos. O sea, de eso estamos hablando. Ustedes han visto estos días las acciones de las policías, de la PDI, de Carabineros, que además han sido bastante efectivas. Yo creo que estas noticias hay que mostrarlas más. Son en estos asesinatos de Lampa y los demás, y el Tren de Aragua. Es Venezuela, es Colombia. Entonces, uno no puede generalizar, insisto, porque la inmensa mayoría de esos 700.000 están en actividades productivas, laborales, pero no hay que ser ingenuo.
Bueno, ahí viene la pregunta, entonces, este retiro del personal diplomático de Venezuela no va a ser sustituido por una representación del Tren de Aragua, no se van a dificultar mucho para nosotros las repatriaciones de los inmigrantes irregulares. ¿Qué colaboración va a tener el régimen de Venezuela con Chile, con relaciones cortadas, a la hora de mandar un avión?
Nada. O sea, todo eso se interrumpe. Mira, sí, este tema es muy complejo, este tema es muy dramático para Venezuela, para América del Sur, para Estados Unidos. Estados Unidos tiene un problema con las migraciones, que es un tema de campaña muy fuerte, muchos de ellos también desde Venezuela. Entonces, esta es una emergencia regional, no solo desde el punto de vista de la democracia, ¿no es cierto?, frente a la dictadura corrupta, mafiosa de Maduro, sino que también frente a temas de seguridad, como el que estamos hablando. Temas de migraciones, de narcotráfico, de crimen organizado, Tren de Aragua, etcétera. Entonces, ahora Chile está desarrollando capacidades que nunca había desarrollado, porque nunca habíamos tenido este problema. ¿Cuándo hemos tenido 77 secuestros en un año, con 44 venezolanos implicados y 9 colombianos? Pero yo noto que en la acción del Ministerio del Interior, porque la ministra Tohá tiene un liderazgo político muy importante, hay que apoyarla. Las policías, Carabineros de Investigación, Carabineros y la PDI, ustedes han visto lo que ha pasado con el triple asesinato en Cañete esta semana, lo que está haciendo las fiscalías, ¿ah?, con todas las limitaciones de recursos, los tribunales confirmaron, ¿no es cierto?, la sentencia de Héctor Yaitul. Están creándose capacidades en el Estado de Chile que son importantes. Yo en un libro que publiqué por ahí últimamente sobre el régimen del Chile, el Estado Social, dedico un capítulo a lo que llamo una falla geológica del Estado. Chile tiene, a través de los últimos 10, 15 años, una falla geológica del Estado, y es que no está preparado para hacer frente a los desafíos en materia de seguridad que estamos viendo, sobre todo en el crimen organizado, el narcotráfico, el lavado de dinero, etcétera. Entonces, yo siento que el Estado, hay muchas iniciativas legislativas que se han ido aprobando, a pesar de todo, se están creando ciertas capacidades para hacer frente a esta emergencia regional cuyo epicentro es Venezuela, con Tren de Aragua, con todo lo que sabe.
Igual es medio terrible que digas, se están creando ciertas capacidades, como que ya cuando estamos enfrentando un problema así mayor.
Es que no estábamos preparados, porque nunca había ocurrido en Chile un perfil delictivo de estas características, de estos niveles de violencia que estamos viendo, truculentos, métodos truculentos. Ah, lo de Ronald Osiega en Chile, imagínate, nunca había habido un precedente algo parecido. La forma en que fue secuestrado, asesinado. Bueno, entonces, aquí hay no hay que ser ingenuo, ¿verdad? Tampoco hay que tirar el mantel, hay que apoyar a las autoridades, apoyar al Estado, producir acuerdos gobierno-oposición, de una vez por todas, los sectores políticos, los partidos, los parlamentarios, tienen que asumir que estamos ante una emergencia nacional con caracteres regionales y que tienen que ponerse de acuerdo, ¿verdad? En estos temas y en otros temas, reforma tradicional, pacto fiscal. Aquí no podemos seguir actuando en esta política de trincheras de todos los días, de la pequeña rencilla, de los codazos, ¿eh? Eso es inconducente.
¡Uy! Se nos cortó. Ay, se nos había cortado, Ignacio Ugar. Se nos cruzaron los cables. Oye, sí.
Parece que algún venezolano intervino ahí.
Algo así puede ser.
Oye, pero hay venezolanos que son un gran aporte a nuestro país. Debemos no olvidar,
Es que eso, bueno, es fundamental.
Es que hay que distinguir. El aporte, de la inmensa mayoría de los inmigrantes ha sido enorme y está siendo enorme.
Absolutamente.
En Chile. Entonces estamos
¿Ustedes saben cuántos médicos venezolanos hay en Chile?
No sé, pero sé que son hartos.
8,000.
Imagínate. Enorme. Bueno, Ignacio Walker.
La escuché a Pedro Felipe Ramírez, que sabe mucho de usted.
Cierto. Oye, te agradecemos que hayas querido conversar con nosotros a pesar de ese resfrío que te acontece.
Un poco rebelde. Bueno.
Bueno, te esperamos tenerte aquí en el estudio ya más adelante cuando estés mejor.
Muchas gracias a ustedes, María José, Arturo.
Que esté muy bien, Nacho.
Oye, les cuento antes de irnos que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube. Desde la Redacción, donde nace la noticia. Que estén todas y todos muy bien y nos encontramos mañana con más terapia. Buenas noches.
Buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.